Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola Depineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en español, patrocinado por depinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Yevgen Onoichenko, Punch Deck, Maxco Music y Alexi Action, en Epic Chase, Brutal Force, Brazilian Street Fight y Motivation at Beat. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web.
Hola gente de Depin, hoy venimos a hablar un poco de qué tanto se ha usado, qué tanto se está usando actualmente el escritorio de Linux para usuarios de escritorio. Mi nombre es Isaías Gutiérrez, los saludo desde Costa Rica. Me acompaña Edgar, siempre se me olvida el apellido, Edgar Bastidas, desde Venezuela. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isaías? Bueno, nuevamente acá en este podcast, el cual traemos el tema de la presencia de GNU Linux en el escritorio. Y es que en el mundo de la informática siempre está ese debate entre Windows y Mac OS que suelen acaparar la atención. Pero hay un tercer jugador y siempre acá en este programa hablamos de él, que es ese jugador silencioso que poco a poco va ganando terreno, que es nada más y nada menos que GNU Linux. Y en este podcast analizaremos un poco el reciente aumento de la cuota de mercado de GNU Linux en los ordenadores de escritorio y exploraremos así un poco la tendencia en alza. Así que sin más anestesia, vamos a decir que estamos celebrando este año 2024 porque en el último cuento de las estadísticas de GNU Linux hemos alcanzado el porcentaje, digámoslo así, de 4.03 de penetración en el escritorio a nivel mundial y esta información de verdad que es muy válida según la revista StatCounter o quienes llevan la medición, digamos, de la penetración de GNU Linux como tal en nuestros hogares y en nuestras PC. Así que bueno, estamos muy felices de dar esta noticia y va creciendo, digamos, el porcentaje de penetración de GNU Linux en los servidores, en el hogar, en las laptops. Así que bueno, cada día aparecen más PC, computadoras, las cuales ya vienen incorporados con el sistema operativo GNU Linux, llámese, qué sé yo, el Zorin OS, llámese en este caso, en lo que nos compete, Depin o algún otro sistema operativo. ¿Isaías?
Sí, yo no he estado siguiendo mucho las noticias, tampoco investigué mucho del tema, pero sí, por ahí vi un titular de que fue bastante sorpresivo. La verdad es que no se esperaba que hubiera un aumento en el uso de computadoras de escritorio, porque cuanto a servidores, internet de las cosas, pero siempre en escritorio no ha penetrado tanto. Y sí, fue sorpresivo.
Pues fíjate que StatCounter nos ha revelado las últimas, cifras. Estas son de febrero del 2024 y es que la penetración ha alcanzado, como les decía anteriormente, 4.03%. Voy a indicar acá rápidamente para no sostenerlos acá en el podcast. Bueno, Windows ya tiene el 72.3, es decir, ha venido bajando un poco. Mac OS 15.46, sistemas operativos desconocidos 6.11. Ya les comentaba el 4.03 de Linux. Chrome OS 2.26 y FreeBSD 0.01. Pero hay un detalle muy importante allí, que si unimos el porcentaje de Linux, que es 4.03, con Chrome OS 2.26, nos suma un 6 coma tanto. Así que la cifra es de verdad que muy prometedora. Perdón, tengo la cifra aquí, el mercado se elevaría a 6.34%.
¿Y antes del 2023, más o menos, en cuánto estaba el porcentaje?
Pues sí, tengo las cifras aquí antes del 2023. Fíjate, tengo desde, desde, desde el 2019. En el 2019, en comparación con Windows, Windows tenía la penetración de 77.81 y Linux apenas solamente tenía 1.68. En el 2020...
Ah, subió bastante.
Ha subido.
5 años.
Imagínate tú. En el 2020...
Más del doble.
Sí, sí. Y en el 2020 tenía la penetración Linux 1.76 y Windows había bajado un punto porcentual a 76.84. En el 2021, 2.2% de penetración alcanzó Linux, bajó Windows a 74.76. Ya en el 2022 alcanzó la cifra de 2.55% de penetración y Windows bajó a 75.74. Fíjate tú que ya entonces, en comparación con este año, ya tenemos entonces una penetración de 4.03% y Linux ha bajado a 72%, es decir, ha ido perdiendo un poco de cuota, pero recordemos de que esto es un trabajo que ha hecho la comunidad de desarrolladores de GNU Linux a nivel global, porque hay mucha gente, muchos programadores que están detrás de este gran impulso y este crecimiento, y de verdad que es un éxito logrado, un éxito que podemos celebrar todos, y sobre todo la gente de Deepin, quien ha hecho el lanzamiento de esta última versión Deepin B20, la versión 23RC2, que en la cual se les recomienda a todos bajarla y probarla. Adelante, Isaías.
Y por ahí encontré información de por qué hubo ese crecimiento.
Bueno, fíjate tú que el crecimiento ha sido debido a que en los últimos años los desarrolladores de Linux han, le han puesto el pecho, digamos, al desarrollo de muchos software, los cuales no eran compatibles con Linux y más que todos eran usados con Windows. Y hoy día podemos bajar cualquier programa que es usado en Windows, en Mac y en otros sistemas operativos. Naturalmente ya es posible usarlos en Linux. Y también un factor importante que el cual ha hecho que haya evolucionado la penetración de Linux es que, como todos sabrán, Linux es un software libre. No hay que pagar, no es atacable, digamos, el sistema operativo que más lo atacan con virus es Windows, y mucha gente decepcionada se pasa a probar y luego se queda con nosotros, pues. Isaías.
Yo había, ahora me acuerdo que durante la pandemia el uso de Linux en computadoras personales creció, y dijeron que era mucho porque los informáticos estaban aburridos en la casa y entonces se ponían a probar cosas en las computadoras de ellos y habían instalado Linux. Me parece que podría ser también una de las causas de que haya aumentado, sobre todo después del 2019. Pues puede ser que mucha gente probó Linux durante la pandemia por aburrimiento o que era algo que hacer y se quedaron
enganchados. Sí, eso es cierto. También hay un punto importante, que es que el Windows cada vez lanza mayores actualizaciones y de verdad que a veces colapsa las laptops, las PC, porque van quedando obsoletas, ¿no? Digamos, por lo pesado que se torna el software a medida que se actualiza. Hecho que no sucede o viene sucediendo muy poco en los sistemas operativos derivados de GNU Linux, que cada vez muchas personas optan por bajarlo e instalarlo, porque como se van quedando atrás y entonces el rendimiento no es el mismo, y quieren mantener ese rendimiento óptimo ante un sistema operativo y para poder trabajarlo al día a día, entonces optan por probar y usarlo. Entonces, ese es uno de los puntos también importantes, que no todos podemos cambiar una laptop y una PC de un año a año, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos quedando obsoletos con el Windows y mucha gente empieza a interesarse por tener un sistema operativo, una distribución que sea más ligera de acuerdo a su hardware. ¿Isaías?
Sí, eso es cierto. Yo soy uno de esos. Tengo computadoras viejas y todavía las puedo usar, digamos, son rentables, por decirlo así. Digamos, todavía son solventes gracias a que están ejecutando Linux.
Sí, es así. Fíjate tú que desde el lanzamiento de la creación de Linux desde el año 1991 por Linus Torvalds, que es basado en Minix, estuve investigando y de verdad que uno de los padres creadores de la distribución, digamos, que Linux es basado en Minix y a su vez en Unix, ¿no? es uno de los grandes, le dicen el papá Tannenbaum, ¿no? Porque es uno de los creadores del sistema operativo del núcleo, de los núcleos de Minix, y Linux Torvalds se basó en eso. Así que tuvo mucho éxito y realmente hasta digamos el porcentaje que ha crecido hasta el 2024, de verdad que está muy, pero muy bien ese avance. Él ha hecho mucho elogio, Tannenbaum, a Linux y a la, y bueno, por supuesto, se creó la Linux Foundation, la cual ha impulsado acuerdos, ha impulsado alianzas para el desarrollo del software, y hoy día Linux está a la par de lo que son los sistemas operativos. Así que es usado por muchos servidores, inclusive la NASA usa en sus servidores Ubuntu, o sea, de manera tal de que eso da a entender de que Linux es muy confiable y se recomienda para todos.
Sí, un dato curioso es que estaba Unix, estaba después se hizo Minix para que fuera como un sistema más sencillo de implementar, menos pesado. Y entonces Linux se basó en la versión ligera y después de unos años Linux era mucho más grande y más potente.
Sí, 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 sí.
Eso es un dato interesante.
Bueno, Isaías, esperemos que nuestros oyentes en este podcast se sigan interesando por el mundo de Linux o GNU Linux, que sigan bajando esas distribuciones, sobre todo Deepin, y sigan actualizándose y contribuyendo al desarrollo de la distribución, en este caso que nos compete, Deepin o Deepin, como ustedes quieran decir, y puedan experimentar algo diferente a lo que es Windows, Mac y otras distribuciones. Y bueno, y es cierto, a partir de febrero del 2024, Linux ha superado el umbral del 4%, como veníamos comentando, y la cuota de mercado de sistemas operativos de escritorio a nivel mundial. Aunque pueda parecer modesto, este logro marca una tendencia ascendente significativa. Isaías, ya podemos decir y celebrar que tenemos ya el 4%, un poco más, este año 2024, de la cuota de penetración de GNU Linux. Y a modo de curiosidad, como el resto de la noticia, la cuota de mercado de Linux se reparte de la siguiente manera en diferentes países. Bueno, voy a mencionar unos cuantos, ¿no? En España, la cuota ha alcanzado el 13,13%. En México, ha alcanzado el 2,22%. En Colombia, el 2,75%. En Venezuela, 2,88%. En Cuba, que es uno de los países que más usa el Linux, debido seguramente al bloqueo, 5,86%. En Perú, el 2,11%. En Chile, el 1,83%. Y en Argentina, el 2,74%. Si lo hablamos por continentes, entonces sería Europa tiene una penetración de 2,85%, Norteamérica 3,55%, en Sudamérica en total diríamos un 2,98%, en Asia, creo que el continente que más usa Linux, 5,79%, y en África el 2,75%. Me faltaba por allí Oceanía, el 1,4%. Así que bueno, esta es la penetración de GNU Linux a nivel por países y a nivel global.
Sí, está interesante la estadística. Entonces, los asiáticos, me imagino que mucho peso debe tener los chinos, están a la cabeza, son los que más lo usan, y los que menos están usando
así
es Oceanía.
Es uno de los que menos usa GNU Linux. Me imagino yo por la alta penetración que tiene Windows y Mac OS en ese continente.
Y una pregunta, y personalmente usted, ¿y por qué cree que no hay una cuota más grande de uso de Linux en computadoras personales?
Yo creo que a la larga la cuota es un poco más, ¿no? Porque estamos basándolos en el Stat Counter, que es una página que se dedica, por supuesto, al rastreo, digamos, el tráfico, digamos, del uso de sistemas operativos, no solamente sistemas operativos, sino otras cosas. Pero yo creo que a la larga hay personas que inclusive usan su PC o otros dispositivos, los cuales no tienen acceso a la red o a internet, y me imagino yo que la cuota debe ser un poco más, ¿no? Pero a la larga yo creo que cabe recordar allí que no solamente Linux, sino que Chrome OS también es un derivado de Unix, y otros, y el 6%, que mencionábamos anteriormente, son sistemas operativos desconocidos. O sea que hay muchos desarrolladores de GNU Linux, los cuales no están presentes en estas páginas, por ejemplo, la DistroWatch y estos que llevan el count, el contaje de distribuciones, y yo creo que hay muchos desarrolladores que tienen sus propios sistemas operativos o distribuciones que no aparecen, digamos, en estas encuestas, ¿no? Pero sí creo que la penetración es mucho mayor. Cuando se habla de 4.03, yo creo que es más de 6 o 7%. Por ahí va.
Sí, yo una vez estuve investigando de cómo hace DistroWatch para medir el uso de distribuciones. Y yo creo que lo que hacen es por visitas. Entonces, ellos tienen su catálogo en propio sitio web de ellos y las distribuciones más visitadas dentro del catálogo de ellos, ellos son los que van poniendo más puntajes.
Sí, yo me he dado cuenta de eso. Cuando le das clic, por ejemplo, le das clic a mano derecha, ellos tienen la lista por posición de las distribuciones. Tú, al darle clic allí, ellos tienen un contador interno que se enlaza con su servidor y hace un... Él es el que hace el ranking, el que postula el ranking, pero el ranking real no es ese.
Sí, eso es simplemente la popularidad de las distribuciones
dentro de DistroWatch. Pero si tú te vas a YouTube y ves cuáles son las distribuciones o sistemas operativos que más visitan los usuarios de YouTube, allí mismo tú te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, Deepin, cuando hacen un lanzamiento, siempre en unas 2-3 horas tú vas a ver que los videos relacionados con el último lanzamiento tienen un top de visitas. Es decir, por allí más o menos pudiésemos sacar de que Deepin estaría entre los primeros o entre las primeras distribuciones favoritas del mundo de Linux. Yo así lo veo.
Sí.
Es interesante eso.
Sí, porque la verdad, yo he intentado pasarme a otras distribuciones y no. Deepin, a pesar de sus bugs y todo, tiene una facilidad de uso.
Muy elegante.
Que sí,
muy elegante.
Deepin. Y es que es bonito, bonito y sí, fácil.
Tiene como dicen por allí en la 3B: bueno, bonito y barato.
Sí.
Bueno, espero haya sido de su agrado este podcast referente a la penetración de GNU Linux en este año 2024, el cual esperamos que siga creciendo el porcentaje de penetración de esta rama, digamos así, de la computación. Ha sido un placer, Isaías, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo podcast. Muchas gracias.
Muchas gracias, Edgar, y gracias por toda la investigación que hizo. Entonces, un gusto haber compartido este episodio con usted. Entonces, me despido desde Costa Rica.
Saludos.
Todos tengan un buen día.